Bueno, compañeros, pues abrimos rápidamente la sesión de comentarios y preguntas porque creo que hay mucho material para discutir. Entonces, quien quiera intervenir, por favor, levante la mano. Juan Guillermo. Es sobre las dos ponencias, ¿eh? Aunque hicimos el corte, es sobre las dos ponencias.
Sí, sí. Es una pregunta para Emir Sade. Él nos decía al principio que no podemos desconocer la fuerza ideológica el poder de la ideología norteamericana, pero también podríamos pensar que una prolongación de las ideas actuales en el gobierno de los Estados Unidos, una prolongación del gobierno republicano, sí podría erosionar un poco esa ideología hegemónica, o estamos tan mal que ni siquiera Bush erosiona la fuerza de la ideología norteamericana. O sea, pensar si la idea de democracia liberal que ellos defienden como valor universal, la idea de mercado libre, la idea de derechos humanos, si no están empezando a ser, digamos, erosionadas de una manera importante o no. O sea, ¿qué tan fuerte es esa ideología como para que soporte un Bush o dos Bush? Es un poco la pregunta.
¿Alguien más? ¿Sí?
Bueno, yo le preguntaría al compañero Bernardo Mancano, si pudiera explicarnos más sobre el problema de los transgénicos, cómo lo están enfrentando la población y todo, porque nosotros aquí en México se nos imponen los transgénicos, se han llevado el genoma del maíz que es originario de México, etcétera, etcétera. Si pudiera explicarnos más.
¿Alguien más? A ver, hay otras. Son tres manos. El señor.
Yo le pregunto al señor Manzano, ¿qué pasa con los asentamientos en el Amazonas, donde hay reserva de los grupos indígenas? ¿Qué pasa con este problema?
Bueno, yo llegué tarde, pero si cometo un error, discúlpeme. A mí me llama la atención el movimiento de Brasil, y como simpatizante de, que sea de lejos, hay un desencanto del presidente Lula sobre su política que se esperaba desde, es decir, como simpatizantes de izquierda esperamos algo mejor. Entonces la pregunta es, ¿qué fuerza tiene el movimiento? Porque hay que verlo desde el punto de vista de las fuerzas políticas, o sea, entre la burocracia que tiene Lula y la identidad del movimiento de masas para doblegar, dominar y decir cómo es la política, digamos, concretamente en los movimientos de sin tierra, por decir algo muy concreto. Es decir, algo que ustedes conocen allá, y nosotros en México, cuando llegó Lula estaba yo feliz, y de repente leo un artículo del señor que hoy lo acabo de conocer físicamente, un artículo que sacó en el Sur de Acapulco y me desencanté. Quiero su opinión.
Había otra compañera allá atrás que había levantado la mano.
Por favor, para el compañero Manzano, si podría explicarnos él un poco. ¿Está apagado? Sí. Bueno, ¿sí me oye, no?
Más cerca. Sí. Más cerca el micrófono.
Si podría explicarnos el compañero Manzano, ¿qué pasa ya una vez que el asentamiento ha tenido éxito, se instalan los campesinos? Es decir, ¿cuál es el trabajo que desarrolla el MST para poder contribuir a la financiación de la producción, a la organización de la producción, a mantener el interés de los campesinos asentados y la participación de ellos en el MST? Por favor.
Habrá ahí atrás.
Sí. Buenas tardes. La pregunta va aunada a la anterior.
que es el proceso de financiamiento, pero algo importante que creo que está quedando fuera, quizás sería la comercialización de esos productos una vez que ya se financie, ¿verdad?, la producción de agrícola. ¿Cómo piensa solucionar este proceso de comercialización?
Bueno, mi pregunta me parece que une dos aspectos de las exposiciones ahora que hemos escuchado. ¿Cómo enfrenta el movimiento campesino brasileño la concentración, no solo la tierra que por la cual lucha, sino la concentración del capital? Le hace de otra manera el problema de la financiarización a la que hacía alusión Emir Sader.
Mi pregunta va más enfocada en el sentido de los asentamientos del MST en los estados de la Amazonia. Yo me imagino que, bueno, no solamente se ha enfrentado a la represión del gobierno o a ciertos obstáculos impuestos a través del gobierno de Enrique Cardoso. Mi pregunta sería, ¿también se ha enfrentado a las empresas, principalmente las empresas que están interesadas en explotar los recursos naturales estratégicos en el Amazonas, y cuáles son a los obstáculos que se han enfrentado frente a estas empresas, y cómo gestionan las familias que se asientan en el Amazonas, cómo gestionan la conservación de los recursos naturales y todo esto? Gracias.
Soy antropólogo social peruano inmigrado en México. Enseño la cultura y la pobreza en México en los marcos generales de la pobreza de América Latina y el Caribe. Pregunto, ¿cuántas siguen las poblaciones indígenas en la Amazonía peruano-boliviana, peruano-brasileña? ¿Y por qué va desapareciendo todo esto? ¿Y cómo está en estos pueblos indígenas, cómo es el pensamiento educador del gran señor Paulo Freire, que ha luchado siempre en toda América Latina por la educación de los adultos para que hagan el verdadero desarrollo humano para salir de sus problemáticas grandes?
Habrá ahí un compañero allá atrás y Fabiola, y yo creo que le cortamos porque agregan tantas preguntas que no va a ser posible, creo, contestar.
Bueno, mi pregunta es sobre algo que es un elemento que ha sido tocado tangencialmente, aunque de alguna manera se mencionó. El doctor Emir Sader mencionaba la cuestión de la relevancia que le ve aún al partido político. Pero mi pregunta es, a la luz de las experiencias del PT, que representó la nueva izquierda como partido movimiento, con toda una herencia que se separaba de la tradición de izquierda muy estalinizada, muy hermética, ¿qué es lo que ha sucedido con el PT? Porque entiendo que Lula pueda tener estas cuestiones de frenos, desviaciones, todas las interpretaciones psicológicas o sociológicas que se quieran hacer, pero ¿qué pasa con el PT? Y la cuestión de qué es lo que podría presentarse como alternativo, porque uno pensaría que fuera un mecanismo clásicamente de intermediación entre este gobierno y el movimiento, en este caso posiblemente el MST, entre otros. O sea, la importancia de este punto, ¿no? Sería la pregunta.
A ver, el compañero de allá atrás, de la camisa morada.
Sí, en la línea de la pregunta anterior, quería saber si el doctor Emir Sader ve alguna perspectiva para los partidos de izquierda como los postula, ¿cierto?, articulados con movimientos sociales que pareciera que los repelen sistemáticamente.
La compañera acá.
Bueno, yo quería saber si hay algún seguimiento sobre la permanencia de los asentamientos y la organización interna, qué sector es el que los promueve, si son las mujeres, si son los jóvenes, si son los viejos, y cómo evolucionan y cómo se incorpora gente nueva a ellos.
Había aquí otras dos manos que se habían levantado, Raúl, así Mariano y el compañero de atrás. Es que nos da Tenemos 15 minutos para preguntas y luego ya damos paso a las respuestas, si no, no.
Muy, muy rápido, también en la misma línea sobre lo del partido para Emir. Yo estoy, no en un afán polémico, escuchando a pues los maestros con los que hemos tenido oportunidad de formarnos. Ayer Bartra hablaba en una lógica más o menos similar a la tuya. Hoy tú refrendas la idea de que los partidos todavía son una de las partes en las, o de los actores en los cuales se puede apoyar la transformación social. Y yo, en el, la misma línea en lo que te, de lo que te están preguntando, te preguntaría, ¿no será que justamente es la forma partido la que permite este tipo de situaciones, por ejemplo, donde el gobierno de Lula no aplica la reforma agraria, donde la política social naufraga con la transformación regresiva de los del régimen de pensiones, etcétera, 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 pues, ¿no? Es la estructura de partido que no tiene una manera de rendir cuentas, ¿no?, la que finalmente permite, digamos, que los, en este caso los gobernantes, se despeguen de sus electores. Y yo sé que el tema de Bernardo Manzano es sumamente amplio, pero así muy brevemente me gustaría que nos contaras cuál es la relación del MCT con las organizaciones políticas, particularmente la relación con el PT, pues, ¿no? Porque acá, como seguramente sabrán, tenemos una cultura muy corporativa donde los movimientos tienden a ser finalmente sometidos por los partidos, y quisiera saber cómo ha manejado el MCT esta situación, pues, ¿no? Y felicitarlos a los dos por sus excelentes ponencias.
Mariana.
Sí, muy, muy semejante a la pregunta anterior. Quería ver justamente desde los movimientos sociales cuáles son las alternativas políticas que vislumbran, incluso incluyendo el EZ, si es posible, a través de ti, Anester.
¿Yo?
Sí, también.
¿Del EZ?
Claro, la cuestión sería también meter un poquito en la discusión cuáles son las alternativas políticas a nivel del sistema político de los movimientos sociales, ¿no? ¿Cómo están sus alianzas? ¿Cómo están sus posibilidades de llegar a esta disputa parlamentaria de la que hablaba Emir Sader, que no tenemos que ceder, ¿no?
El compañero de allá atrás, el de blanco ahí. Sí, él que está ahí parado.
Pues yo le quería hacer dos preguntas a los dos, ¿no? Con respecto a un informe que nos llega de unos compañeros que fueron a hacer un trabajo de campo a Brasil y estuvieron 8 meses. Y ellos dicen, ven tres cosas muy importantes: es de que el movimiento sí es un movimiento viable, pero de que ellos ven un ejemplo en todo este estudio de campo que hicieron, es que una gran parte del movimiento sin tierras está participando al interior del PT, y ellos descubren que el PT es un partido corrupto como todos los partidos políticos en el mundo. Eso es lo que dicen ellos, un ejemplo, lo que ven ahora. Dicen ellos piensan que en un tiempo muy lejanos el movimiento sin tierra se parta, porque hay una parte que está trabajando muy fuerte con el PT y hay otra que está en contra, es lo que ellos ven. Y otra de las cosas que ellos analizan, que no todo el movimiento sin tierra en Brasil tiene un desarrollo igual. Hay diferentes desarrollos, principalmente Brasil tiene una zona muy pobre y una zona muy rica con respecto a eso. Entonces el movimiento también eso lo ven. Ahora quiero que ustedes, un ejemplo, como personas también conocedoras, ¿qué opinan? Porque un ejemplo, lo que los compañeros tienen, nombres y señas. Ellos estuvieron 8 meses, entonces un antropólogo y una socióloga. Entonces tenemos esos datos y ellos nos hicieron llegar de que es muy viable, es uno de los movimientos muy interesantes de verlo, porque tiene una situación que se está construyendo de abajo y no de arriba hacia abajo. Esa es una de las cosas, pero ha sufrido esa infección, ellos así lo están diciendo, una infección muy grave que sí podía frustrarse.
Sí. La última, de este compañero acá adelante. Bueno, la penúltima, yo también quiero preguntar.
Sí, tomando en cuenta el ejemplo mexicano de la reforma agraria, hasta una ley
que se deriva del artículo 27 constitucional y que hasta tuvo su ley federal de reforma agraria, que era proteccionista del campesinado, y hasta la reforma del 92, que terminó con esa reforma. O sea, este ejemplo que se dio en México fue mucho antes. Ya los campesinos de Movimiento Sin Tierra ya estaban habían empezado a luchar allá. Aquí los partidos frenaban esa lucha. Había un rezago grande. Cuando esta reforma se aplica, surge un movimiento revolucionario en el sureste del país, que es Chiapas, de donde soy yo y lo viví. Cuando la gente leyó y se enteró de la reforma que decía ya no hay más reparto agrario, dijeron ellos, esto es una condena a muerte al campesinado, y se lanza el EZLN en su parte armada, y la parte civil nos dedicamos a invadir también todos los latifundios. Todo el estado de Chiapas estaba invadido, y la tierra que invadimos, la parte civil, la tenemos en nuestro poder. Se formaron las comunidades, su sistema de desarrollo, pero en el resto del país no hubo apoyo, porque los partidos frenaron eso. Los partidos de izquierdas, por ejemplo, para decir uno que hay por ahí y otros más que andan ahí de coleros, no hicieron nada, y su acción de allá era confundir a la gente, desorientar. Sin embargo, la gente que actuamos sin partido sí difundimos el trabajo, sí tomamos tierra y sí se entregó la tierra al campesinado. No importa que la ley dijera ya no hay reparto agrario, se repartió de facto, lo tenemos de facto, y esto quiere decir que la presión es la que hace que avancen los gobiernos. Si no hay presión, no hay. Los MCT, si esa presión disminuye y cae en el juego partidario, seguro que eso no va a avanzar mucho. Debe desembarazarse de esa posición partidaria, porque es una lacra donde quiera. Los partidos en el mundo andan en una crisis. Yo digo, quiero saber hasta dónde el MCTM, Movimiento Sin Tierra, está bajo un partido, o hay una posición independiente. Si hay una posición independiente, entonces hay garantía de que triunfe.
Bueno, acá lo que se ha expuesto del MST es realmente muy interesante, pero a mí me queda una inquietud. El MST es un movimiento por una alternativa productiva, ¿o es un movimiento de emancipación? Es decir, ¿dónde estaría ahí él? Porque así como lo estamos viendo, bueno, toma tierras, es muy eficiente, producen mejor, no usan transgénicos, etcétera. Pero y eso transforma la sociedad, digamos, es la cultura es distinta, las formas de vida son distintas, la política se hace de manera distinta. ¿Dónde está la parte revolucionaria del movimiento de los sin tierra? Y a Emir, bueno, le tengo muchísimas cosas anotadas que seguramente van a salir mañana, pero yo una cosa que sí quisiera que hoy mismo abordara es, él habla de un cambio de situación, ¿no? De un cambio de modalidad capitalista. Entonces, una modalidad en la que hemos pasado a una modalidad en la que el trabajo se precariza, entonces se rompen los colectivos de trabajo, los espacios de trabajo, digamos que se modifica la geografía del trabajo, y además en términos precarizados, o sea, los trabajadores no tienen ni las mismas herramientas de lucha, ni la misma relación con el Estado y con la sociedad. ¿Cómo podemos entonces pensar que el problema es un problema de que las vanguardias no asumen su capacidad de dirección? Es decir, ¿cómo podemos pensar que en estas condiciones pues las clases dominadas tengan que organizarse sobre las mismas bases que en la modalidad anterior, en la que sí más o menos las formas de organización partidaria respondían a la misma estructura de la sociedad y de la producción, siendo que hoy todo cambió? Entonces, ¿no tendríamos que pensar que las estrategias de lucha o que las estrategias de organización tienen que provenir de esas nuevas formas, de esos nuevos espacios, de esas nuevas maneras de relacionamiento? Bueno, les doy la palabra.
Mira. poquito más estrecha. Sí, sí, pero
ah, es que como corrimos la mesa.
Bueno, la primera sobre hegemonía política, ¿no?
Hegemonía política ideológica norteamericana. Creo que hay que separar dos niveles distintos. Uno, en que no son menos fuertes, es que en la Guerra Fría, llamada Guerra Fría, peleaban dos interpretaciones del mundo, dos tipos de sociedad, capitalismo y socialismo. Según la Unión Soviética, la contradicción fundamental se daba entre capitalismo y socialismo. Según Estados Unidos, el campo imperialista, se daba la contradicción entre democracia y totalitarismo. Está bien. Bueno, triunfó la fuerza del campo capitalista imperialista y con ellos triunfó la interpretación de ellos. Triunfó la democracia, identifican liberalismo con democracia, totalitarismo son todos iguales, tratan de hacer una cuenta estadística para demostrar que Stalin mató exactamente el mismo número de personas que Hitler, totalitarismo es amalgamado, etc. Y democracia es todo igual. La preguntita que se hace periódicamente a la prensa, las encuestas latinoamericanas: ¿latinoamericanos les gusta la democracia? Preocupación, no les gusta la democracia. La preguntita debe ser: ¿les gusta el sistema político que tienen? ¿Esto que tienen, les gusta o no? Que ponga el nombre de democracia, es un problema de ellos. Pero democracia es porque hay elecciones periódicas, pluralidad partidaria, separación de poderes, prensa libre, es decir, privada, definición automática, etcétera, como la venezolana, por ejemplo. Entonces, eso, carimbo, sello, democracia. Entonces, Brasil es el país más injusto del mundo por la peor distribución de renta, de bienes materiales y espirituales. Tome nota que la última encuesta, un libro sobre los ricos en Brasil, demuestra que 5.000 familias, que serán no mucho más que 20.000 personas, detienen 46% de patrimonio nacional, que no es pequeño. 170 millones de habitantes, 5.000 familias, brutal. El mayor dictadura social y económica del mundo. Pero es democracia. Democracia, Fujimori, democracia, está Cuba, dictadura, eso está el sello. Porque el triunfo del liberalismo, entonces son los criterios de ellos que triunfan. Hay una victoria de ellos en eso, de punto de vista de interpretación política. Claro, se debilita un tanto cuando Bush gana con minoría, etcétera, etcétera. Pero sabemos que hay un punto de vista a lo mejor mayoritario en norteamericano en una línea muy dura. Veremos en las elecciones. Pero la dificultad que tenemos es qué alternativa del sistema político tenemos a contraponer al de ellos. Entonces, es una dificultad. Peleamos en el Foro Social Mundial para que existan estructuras en el foro más democráticas y no menos de las que existen en la llamada democracia liberal. Ahora, es un problema tener mayoría de ONGs en el comité de organización. ¿Cuán democráticas son las ONGs? ¿Qué transparencia tienen? ¿Quiénes las financian? ¿Cómo se fundan? ¿Cómo se multiplican? Etcétera, etcétera. No puede ser, tenemos que tener movimientos que elijan de forma transparente y clara, etc. Sino, ¿qué elección vamos a dar? Cuando gobiernos en general conservadores, para descalificar campañas en general positivas de ONGs, dicen, ¿y ustedes quiénes los han elegido? En ese estricto senso tienen razón. Es que no quieren discutir si el tema que está en debate es un tema correcto o no. Pero es cierto que las estructuras organizativas representativas de la democracia liberal siguen siendo aquellas que aparecen como las más democráticas, porque se vota y todos tienen derecho de votar. Entonces tenemos que crear estructuras mucho más democráticas, más amplias de las que tienen ellos, para disputar con ellos. Yo creo que se debilita con Bush, a lo mejor le conviene a Estados Unidos alternarse, está muy aislado en el mundo, pero la influencia ideológica que yo me refería es mucho más profunda, es la influencia del modo de vida americano. Que eso no cambia, no cambia nada de shopping center, de marcas, de ambición de tener un tenis Nike, eso y lo otro. Eso no cambia, solo cambiará cuando existan otras formas de vida solidarias que demuestren ser superiores socialmente, culturalmente, moralmente. Eso yo creo que es... Y que porque no es simplemente la crítica del materialismo consumista que va a hacer con que la juventud deje de interesarse por eso, ¿no? Cuando exista disputa ideológica de alternativas culturales, sociales, de vida para los jóvenes, que no sea la ambición pura y simplemente del consumo. Y ese es un sistema articulado, que tiene televisión, tiene las marcas, tiene shopping center, etcétera, y tiene la vida cotidiana de lucha de todos contra todos, ¿no? Entonces creo que infelizmente ese tipo de influencia es más profunda y no creo que se debilite con orientaciones políticas de gobierno. Sobre el tema del PT. Bueno, se ha puesto en el PT muchas expectativas y esperanzas que el PT no las merecía. Yo creo que cuando se cayó la Unión Soviética, los partidos comunistas, etcétera, se dijo, mira, finalmente el partido gramsciano, pulanciano, democracia directa, no sé cuánto, que no era el PT. Es decir, el PT nació de manera muy pragmática, muy concreta, como una buena forma de nacer. Pero nunca teorizó sobre su desarrollo. ¿Dónde están las teorías? Todo gran partido constituye su reflexión. El PT nunca la tuvo. Fue pragmático absolutamente. El PT nació en el marco de una gran victoria liberal en el mundo. Hay un liberalismo progresista que lucha por los derechos humanos, etcétera, contra la represión, y hay un liberalismo más neoliberal de derecha. Pero fue en ese marco que nació el PT. ¿Cuál fue la primera gran viaje de Lula por el mundo, patrocinada por su ex secretario general Francisco Weffer? Encuentro con Lech Walesa. Fue un desencuentro, porque había aparentes similitudes, católicos, sindicalistas de base, luchando contra regímenes considerados dictatoriales. El mismo Lula me relató, está en el libro ese, Agua Propaganda, el libro La Venganza de la Historia, aunque no llegue hasta mañana, después llegará, esa es la versión publicada por Claxo. Lula dice que fue un desencuentro. Ustedes conocen el diálogo, yo puse en el libro, en que Lula le dice a Walesa, le dice a Lula, ustedes quieren socialismo, nosotros ya lo experimentamos y no resultó. Y Lula dice, ustedes quieren capitalismo, nosotros lo experimentamos y no ha resultado. Buenos tiempos aquellos. Bueno, pero el PT tiene una trayectoria que es de un liberalismo, pero nunca teorizó su naturaleza de clasista. Y fue de un clasismo muy especial. Es un clasismo de la clase obrera tecnológicamente avanzada, de la industria automovilística, que tenía muchos privilegios respecto al conjunto de la clase. Es un sindicalismo que nació con la idea de que el Estado no debe interferir en las negociaciones con los empleadores, porque ellos tienen una relación de fuerza extraordinariamente favorable. Pero no puede ser regla. Ese sindicalismo tiene un antiestatismo de derecha, liberal. Nunca han tenido derechos universales. Siempre pelearon por planes de salud de su categoría y más recién por planes de salud privados. Tiene una visión muy corporativa de ellos. Aún en sus orígenes, si hubieran teorizado la tesis clasista, hubieran partido de las estrategias históricas de clase contra clase, hubieran avanzado o no, pero habrían pensado la clase trabajadora en su conjunto, etc. No fue la trayectoria de ellos. El PT al inicio se disculpaba de participar de las elecciones, después ya no disculpó con nada, participa automáticamente, su vida, su mundo, muy rápidamente. El PT, su estructura, una estructura burocrática tradicional, tenía núcleos de base que rápidamente se desarticularon. Bernardo es afiliado al PT, yo soy, nadie convoca, nadie llama, nadie pide contribución, porque no he salido. Pero no pertenezco, no tengo ningún puesto, no soy candidato, no pertenezco a ninguna tendencia, etc. Entonces, estar es estar, simplemente. Entonces, atención con la proyección. Excepto que Brasil, que era un país de izquierda muy retrasada, pasó a tener una izquierda muy avanzada. Pero lo más importante de la izquierda brasileña son el MST. Es el presupuesto participativo, que es un PT de izquierda en Brasil, que hoy día es oposición a la dirección nacional del PT, y también el PT. La idea de un partido apoyado en movimientos sociales, sí, pero nunca se teorizó y nunca se institucionalizó eso. Era un apoyo porque nacía apoyado por... Pero a partir del 94, cuando Lula fue derrotado traumáticamente por Cardoso, el PT tuvo un camino de autonomizarse respecto a los movimientos sociales, a la intelectualidad crítica, institucionalizarse y pasar a posiciones cada vez más moderadas.
adaptarse un poco a la idea de gobernabilidad que generó más o menos la trayectoria actual. Lula no cambió de la noche a la mañana. Claro que cuando uno llega al poder tiene que tomar decisiones, entonces lo que estaba madurando ya poquito, ahí finalmente lo echa para afuera. Pero fue un camino, una trayectoria a lo largo del tiempo. Entonces el PT no es la experiencia. Yo creo que sería muy injusto pensar, yo creo que el modelo de partido posible, de funciones, es el modelo planteado por Gramsci. Un partido que hace análisis, que propone estrategias, formación, imprensa, etc. Ahora, imposible un partido que organiza 800 mil personas automáticamente ser burocrático. Tiene que ser una tremenda estructura burocrática que es imposible controlarla. No está, en una fase revolucionaria, el pueblo estará en la calle presionando, pero eso son momentos determinados. El funcionamiento normal no se da. Entonces es una estructura que tiene que tener mucha sensibilidad, permeabilidad respecto al movimiento social. La organización de base será de los movimientos sociales, que tendrán su autonomía, pero hay que tener un núcleo que discuta, que articule, en el cual se proyecten, se articulen, no sé exactamente cómo, hay que descubrir formas de intervención política, sin el cual yo creo que no habrá construcción de nuevo poder. Transformar el mundo, está bien, sin tomar el poder en el sentido de que sea una cosa, pero hay que construir nuevo poder socializado, democrático, etc. Si no le dejamos a ellos el tema del poder y seguimos nosotros en la llamada, bueno, en la acumulación de fuerza más o menos eterna, que los ONG dirían sociedad civil, es una cosa liberal, no es eso lo que plantean los movimientos, pero seguiríamos en la situación actual del movimiento del Foro Social Mundial. Es preocupante también por otra razón, no es solo porque por las ONGs o por el fundamentalismo islámico, es porque era predominancia de una visión espontaneísta muy fuerte, con una crítica justa a los partidos políticos, etc. Pero hicimos el mayor movimiento de movilización de la historia de la humanidad el año pasado contra la guerra. No es que creíamos que pudiéramos frenar la guerra. Vamos al Foro Social Europeo, ni se discute qué pasó, qué resultó, no, se desmovilizó todo. Se vuelve a la casa y se vuelve a movilizar más adelante. No se acumula fuerza, no se organiza, no se intercambia experiencias, etc. Eso que es el papel de una organización política del movimiento, si no, no se avanza. Incluso porque estamos peleando contra un enemigo muy fuerte, muy articulado, que opera todo el tiempo. Entonces creo que viene mucho más del lado de Negri, de Tony Negri. La idea de multitud parece una solución mágica, muy descriptiva, pero abarca esa cosa, la explosión de la gente. ¡Pah, pah! Y fueron para la casa. Y Negri sigue teorizando que avanzamos cada vez más. Mucho más y más y más y más. Y yo creo que es una visión. Tenemos que encontrar nuevas formas organizativas, etc. Tiene mucha razón la juventud europea que no se interese por esos partidos que ahí están. Pero opinión pública de izquierda, gobierno de derecha. Porque no encontramos otra forma de hacer política. O alguien cree que en Europa está planteada la lucha insurreccional por el poder. No. Entonces hay que encontrar forma de hacer política en los marcos existentes, combinando las grandes movilizaciones extraordinarias. Ahora no hay interés ninguno en participar en las elecciones del Parlamento Europeo. Está bien, pero claro que es mejor que se interesen y cambien eso y hagan que en Europa vuelva a tener un papel de solidaridad con el tercer mundo, de intercambio, de preocupación por África, por Asia, por América Latina, etc., en lugar de dejar que sus gobiernos actúen por su propia cuenta y se multipliquen Aznar, Berlusconi, etc., etc., ¿no? Yo creo que en ese sentido que podía intentar adelantar algunas ideas sobre la forma partido, ¿no? Creo que seguramente el tema de la rendición de cuentas es un tema fundamental. Y eso, tengo que encontrar formas de estructura de organización política que permitan eso. No podemos pensar, yo estoy totalmente en contra de la idea de que todos los partidos son corrompidos. Entonces, todas las universidades son corrompidas, todos los movimientos sociales incluso son corrompidos, porque hay algunos que se corrompen. Si no encontramos las formas de organización política alternativa, anticapitalista, que no se corrompan, entonces la naturaleza humana está jodida. Entonces el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, etc. Y sigamos foucaultianamente en la resistencia. Porque hasta la resistencia, digamos, tiene estructura de poder, entonces a lo mejor ni eso. Estoy haciendo caricatura, pero de alguna manera es descalificar la posibilidad de transformar. La humanidad hizo grandes transformaciones revolucionarias con fuerzas políticas, sociales, culturales, y puede volver a hacerlas. Ahí está la fuerza combativa del pueblo. Pregúntale al MST si es un movimiento social y político. No es político en el sentido que sustituye, está luchando por un nuevo tipo de sociedad. Yo diría que es un movimiento anticapitalista. Cuando se dice no capitalista, porque no tiene la ilusión que hace socialismo en medio del capitalismo. Sería ilusorio hacer eso. pero hay formas que no son suficientes. El MST sabe, la reforma agraria en Brasil se decide en las ciudades, en la relación de fuerzas políticas que tiene que ver con poder. Pero ellos no pueden ellos ocuparse de eso. El MST no puede estar preocupado con hacer un amplio trabajo ideológico respecto a la clase media. Incluso que su lucha es radical y tiene que ser radical. Y eso no le gusta a la clase media. Hay que explicarle las cosas, etc. Bueno, ellos aparecen siempre con la OAS. Pero no aparezcan con la OAS, porque la OAS corta cabeza. No, pero es el instrumento de trabajo que tienen. Además, no le gusta ser muchas veces agredido, entonces tiene que tener instrumentos, pero es un partido político que tendría que hacer el trabajo de alianza, demostrar que la reforma agraria refleja intereses de una sociedad distinta, no solo económicamente, sino socialmente, de solidaridad social, que la clase media no solo va a ganar en términos de producción agrícola, va a ganar en términos de solidaridad, etcétera. Eso, pero el MC no puede hacer eso. Yo también su lucha y tiene que darla y tiene que ocupar. Y me felicito que leo hoy que en abril, que el MST decretó como abril rojo, hubo el mayor número de ocupaciones desde el 95. Y tiene que hacer. A la clase media no les gusta la ocupación, porque es como tocar en su propiedad. Ahora, ¿cómo se hace ese trabajo cotidiano de explicación, etcétera, y de lucha en la ciudad, de toma de casas, etcétera, que a la vez articule la población urbana? No puede ser en un movimiento rural que haga eso. Ellos tienen sus metros, su forma de lucha. La bandera es roja porque es roja. Entonces no hay que ablandar esas cosas, pero hay que explicar lo que significa como lucha, como combate, como sangre, como trayectoria. Eso no puede ser el MST que lo haga. Es un partido, una dirección política que tiene que hacer, que tiene que organizar la alianza entre el MST, los trabajadores rurales y los asalariados urbanos, que hoy no existe, y la media impide que haga el diálogo entre dos sectores sociales. Si no pasa por la media, no hay. Y a menudo ellos tratan de obstaculizar, de mostrar que la huelga de ellos perjudica el abastecimiento de papa, no sé cuánto, no sé en qué parte, o transgénicos, mira, podemos tener mucho más y no tenemos, etc. Sin explicar todos los días que Brasil produce el doble de los alimentos que necesita para que todos coman bien. O que Argentina produce 12 veces lo que necesitaría, etc. Pero la gente no tiene que comer. Eso es un trabajo político, ideológico, de formación, de propaganda y publicidad, que tiene que ser una dirección política. Sobre el tema del Estado, gobierno, vamos a discutir mañana. Yo creo que debemos evitar actitudes dogmáticas, salir de la idea que solo tomando el Estado o ganando elecciones podemos transformar el mundo, o partir de la idea que ni tocar en eso porque nos hiere, nos va a corromper, etcétera, etcétera. Entonces, hay que discutir estratégicamente cuál es la relación de fuerza, qué significa, si vamos a buscar una elección, qué queremos en eso, cuáles son los objetivos, con qué alianzas, haciendo qué cosas, etcétera. Yo no creo que el gobierno de Lula sea un ejemplo de eso. Por todo eso, fue una transformación a lo largo del tiempo. Y le resumo de inmediato lo siguiente. El PT empezó la campaña electoral con un programa desarrollista muy tímido, contra el capital financiero, especulativo, juntando toda la producción, incluso la gran corporación multinacional, pero la idea de que combatir el neoliberalismo y combatir la hegemonía del capital financiero. Simplemente eso. Era muy tímido, pero la idea era que avanzaría tímidamente en una dirección positiva. Pero a lo largo de la campaña Lula cambió. Cuando se dio cuenta que no ganaba, cuando se dio cuenta que hubo un fuerte ataque especulativo, que incluso se llamaba riesgo Lula, cuanto más avanzaba Lula, más el riesgo Brasil aumentaba, y el riesgo era el riesgo Lula, etc. Él tomó la decisión con la dirección de la campaña de firmar una carta de compromiso. Ningún compromiso era roto. No era con los retirados, ¿no? Esos rompieron los compromisos. Era con el capital financiero. Quien estaba fugándose hacia un chantaje era el capital especulativo. Era muy claro lo que estaba firmando. Ahí cambió la naturaleza de su campaña, que con la idea de que tengo que ganar a como sea, etc., firmó un compromiso que le ataba de manos. Si es que quería salir de la trampa, ya no saldría más. Y dice hoy que gobierna con esa carta. Y en el marketing pasó a la idea de limpiarse la imagen conflictiva. Pasó a la fase de Lula, paz y amor. No peleó con nadie más. Entonces el PT subió de sus históricos 32% a los 40 y tanto, y la segunda vuelta a los 60%. Entonces, una parte significativa de los que votaron por Lula votaron con esa promesa, cambiar sin salir del modelo. Tengamos claro, Lula ganó en un marco de reflujo del movimiento popular, no como Allende ganó en Chile. Es decir, Lula se autonomizó respecto a eso, incluso ganó mitad de los votos de gente que se sumó después. y se sumó después de la Carta de los Brasileños. Entonces fue una victoria ya con ya medio deformada. A lo mejor yo quebré el encantamiento del compañero con Lula o conmigo, no sé, pero relatando un poco eso. Y Lula dice que gobierna con eso, creyendo que todo lo que decimos todo ese tiempo fue falso, que con esas políticas neoliberales se puede hacer privilegio de lo social. Entonces, esa es la imposibilidad absoluta. Yo creo que el tema de la organización tiene que ver, como decía Lukács, política y organización están estrechamente asociados. ¿Para qué se quiere la organización? ¿Qué objetivo se quiere? ¿Socialismo? ¿Salir del neoliberalismo? ¿O democratizar en los marcos del neoliberalismo? Entonces el partido se va aflojando cada vez más. No se asusten que el PT tuvo un escándalo, un segundo y un tercero. Porque conforme los tipos de alianzas que hacen, conforme los objetivos que tiene, empieza a incorporar gente que ya no tiene que ver con la dedicación militante ni nada. Pregunte si hay algún tipo de caso de corrupción en el MST. No es solo porque no hay plata, es porque la gente está allá dedicada, la gente está allá como opción de vida, ¿no? No son, claro que puede ser asalariados, pero no es eso lo que atrae el MST. No da prestigio, no gana invitaciones para ir a Europa y menos todavía ir a China, etcétera. No encuentra en el aeropuerto y va a sala de lujo llevado por los empresarios, etcétera. No es eso, es ser degradado en Brasil. Usted vio la exposición de Bernardo Manzano, es un extraordinario intelectual. ¿Usted cree que qué lugar ocupa Bernardo Manzano en la prensa brasileña? En la media brasileña. Pensar, siendo un intelectual de un movimiento que les causa mucha preocupación, que están todo el día preguntando, y dicen, no, ni pensar. Ese tipo que él mencionó, todo el tiempo haciendo el balance en la prensa, el fracaso de la reforma agraria, etcétera, etcétera, ni espacio para contestar, ni nada. Entonces, yo creo que la forma organizativa tiene que ver con el objetivo que tenemos. Y qué tipo de gente va a entrar, tiene que ver qué tipo de cosas se está buscando obtener. Entonces, creo que cuanto se afloje en lo político, se afloje en lo organizativo, pero no significa que las formas políticas sean desechables. Está en la estructura, no escogemos nosotros, está en la forma de estructura existente. Desarticularla y crear otra va a significar crear formas de poder político alternativo. La cuestión de la ruptura es lo que no es fundamental. Tenemos que imponer al movimiento, y creo que al Foro Social Mundial, en lo posible, una dinámica anticapitalista. El antineoliberalismo consecuente es un anticapitalismo, que el neoliberalismo es la forma más extrema de mercantilización, de transformar todo en mercancía, todo se vende, todo se compra. Entonces, esa es la dinámica potencialmente más profunda que puede tener el Foro Social Mundial y nuestra lucha, es la construcción de una sociedad anticapitalista. Yo creo que es un problema lo que plantea Anister, la dificultad de organización de las bases sociales que tenemos, lo que podemos tener en esa lucha, que no puede contar simplemente con la sindicalización de la gente, etcétera, tiene que encontrar otras formas de organización, cooperativas o lo que sea, para poder traer el caudal de esa gente. Creo que el Fórum de India o incluso los foros sociales que hacemos demuestra que hay un potencial de gente que se incorpora y que no está en las formas tradicionales de organización, sea porque son jóvenes, sea porque son pobres, relativamente excluidos, ¿no? Entonces, ese es un tema fundamental, lo que no autoriza a que los partidos se autonomicen, los gobiernos se autonomicen del movimiento popular y hagan lo que les dé la gana y hagan políticas sociales focalizadas, etcétera, que no tienen ninguna abrangencia. Es un tema serio, porque es un capital de la transformación anticapitalista que se está diluyendo. La multiplicación de los temas de seguridad urbana, especialmente, es pérdida de energía de la gente en la lucha por soluciones colectivas, dirigido hacia soluciones individuales, al igual que la literatura de autoayuda y de esoterismo, ¿no? Son búsquedas de soluciones individuales o extraterrenas porque no veo otra alternativa, o estoy en una visión infrapolítica, etc. Entonces, la lucha por la cuestión de la seguridad urbana es una lucha nuestra, no solo por razones humanas y democráticas, sino porque es energía de la olla que se pierde por las bordas, en lugar de concentrarse en soluciones más colectivas, afuera que son cosas deshumanas, etc. Es un tema difícil de encarar, no tenemos muchas experiencias. El movimiento de los sin techo en Brasil es una experiencia, y hay otras partes también, porque es agregar gente en situación social distinta buscando solucionar un tema. Pero sabemos que no tiene perdurabilidad, No logramos hasta ahora, con la ocupación de casas, hacer lo que hacen los asentamientos de los sin tierra, hacer algo permanente, etc. Entonces, ese es un tema que tenemos que encontrar, un tema de debate estratégico. Y que no es solo el MST, no puede discutir solo eso, los movimientos campesinos tampoco, es un tema de la estrategia anticapitalista en general, que tiene que haber instancias que discutan, que propongan, etc. Yo creo que era lo que yo podría decir, la fuerza de los movimientos para luchar contra la burocracia en el gobierno está por verse porque bien o mal el gobierno Lula ocupó, el PT ocupó el lugar de la izquierda en la historia brasileña. Un fracaso y una derrota significará en la historia brasileña derrota de la izquierda. La izquierda finalmente llegó, mira lo que hizo, un obrero puede ser presidente de Brasil. Hasta dar explicación, bueno, fue un obrero, pero dejó de defender posiciones, está bien, pero eso es, habrá dos consecuencias graves. Lula contaba con un segundo mandato, es posible que ya no lo tenga. La derecha puede ganar en plazos más cortos y, en segundo lugar, habrá un nivel de desinterés, desánimo político más o menos fuerte. Entonces, no es victoria. No estamos en una sociedad que la derrota de una tendencia implica fortalecimiento de otra. Puede perderse gente para el interés político. Esa idea, los partidos se corrompen, son todos iguales, etcétera, etcétera, no lleva a soluciones revolucionarias e insurreccionales, no. Tiene que ser buscar las raíces de qué pasó, etcétera, etcétera, que pasa un tiempo por eso. Hay que reagrupar a la gente, etcétera. Aunque fracase el gobierno Lula, Brasil tiene una izquierda con una capacidad de... Bueno, ahí está el MST. Está gobiernos municipales importantes. Hay central sindical que, bueno, tiene una perspectiva progresista, aunque sea moderada. Entonces tiene fuerza, pero sufrirá una derrota política de proporciones enormes que sabemos todos tiene consecuencias para el resto de América Latina. Creo que el próximo Foro Social Mundial es muy importante. A lo mejor más importante no que el primero marcó su surgimiento, pero que los anteriores. El Foro de India tuvo un impacto muy fuerte, sea por la participación popular, sea por la demanda de soluciones, de alternativas, de propuestas. Incluso el discurso de Arundhati Roy es muy, muy impactante, pidiendo victorias, pidiendo fuerza, pequeñas victorias. Necesitamos transformar la capacidad de indignación en fuerza concreta. El próximo foro, bueno, el propio comité organizativo está ampliado. Redes que están presentes en Brasil participan, por eso Claxo, estamos participando. Va a ser articulado alrededor de los movimientos, con propuestas. Habrá charlas, conferencias, pero digamos que periféricas, complementares. Entonces tenemos que poner ahí todo lo que podamos hacer, incluso porque probablemente se va a hacer foro a cada 2 años.